Colabore usted también evitando accidentes, conduciendo con precaución y respetando las señales e indicaciones del personal.
Desde Yerba Santa María decidimos renovarnos. Por eso diseñamos un envase con una combinación única. Una combinación que reúne dos buenos ingredientes. Por dentro, una selección especial de nuestra mejor yerba, con una molienda justa y equilibrada. Y por fuera, un diseño único que rescata la cultura milenaria de nuestros guaraníes y de nuestra historia como marca. Todo esto lo hicimos con lo mejor de nosotros, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, para que sigas compartiendo todo lo bueno del mate. Yerba Santa María, lo bueno se comparte.
Los mejores productos congelados del mercado, encontralos en Mimen. Pescados de mar y río.
Corderos patagónicos. Pollos marca Fadel. Panificados congelados Cremachel.
Mimen, productos congelados. Encontranos en Avenida Rademacher 5190, teléfono 0376-445-3232 o 445-5315. Ventas por mayor y menor. Mimen.
Seguinos en Facebook.
Fin espacio publicitario.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida.
Muchachos, prepárense para el 25 de octubre. Ustedes que van a laburar, porque. Según Aresco para página 12, 45-33. O sea, sale del balotaje, pero acá, pelito, pelito. Según Management and Fit para Clarín.
Pelito cobarde.
Pelito de votos. Según Management and Fit, están en 39-3, 31-6. O sea, están. Pero estamos hablando de décimas de votos, ¿eh? Hasta ahora las dos encuestas presidenciales. Bienvenido, Eduardo Valero Torres. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Acérquese un ratito al micrófono.
Es decir, 8 puntos de ventaja lo que decís.
A lo que voy es, con los márgenes de error y con faltan dos meses casi. Scioli
le gana a Macri por 8 puntos. Eso es lo que dicen las encuestas.
Sí, pero en la encuesta de Management and Fit están en segunda vuelta.
Claro, sí.
Con la encuesta de Aresco sale de la segunda vuelta por 3 décimas, que es como ahí, para contar voto a voto.
O sea, el voto casa por casa hay que buscar.
Está dificilísimo según estos encuestadores. ¿Cómo lo ves, Eduardo? ¿Cómo ves octubre?
Que se va a ir aclarando a medida que se acerque la fecha de las elecciones. Hay un alto porcentaje de gente que define su voto y que vuelca su voto y va a decir cómo va a votar o no lo va a decir y lo va a volcar el día de las elecciones. Uh-huh. Y creo que no hay una opción que genere la confianza necesaria para que Scioli no gane en la primera vuelta. Uh-huh. Yo soy un convencido que Scioli va a ganar en la primera vuelta.
Uh-huh. Hay elecciones, hay intendentes, concejales. ¿Esto va a traccionar de abajo hacia arriba? Habló, obviamente, para su espacio.
Estamos hablando a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que sí. Todos van a traccionar. Hay lugares, hay provincias que van a traccionar las candidaturas locales y creo que hay otras provincias que el Scioli va a traccionar a los candidatos locales. Se va a dar en función de cómo esté cada provincia, los candidatos locales.
Claro, pero viendo los resultados de las PASO, ¿no?
Sí.
Y acá, concretamente en Misiones, ¿cómo ve usted el panorama con las candidaturas ya más o menos definidas en casi todos los municipios?
No, yo creo que va a andar bien y que va a ser una traición. Yo creo que lo del triunfo frente para la victoria se va a dar en primera vuelta y no va a haber problema en la segunda vuelta si en el caso de que existiese. Acá tenemos muchos votos justicialistas.
El masismo, digamos.
Claro, el masismo, el del azotismo. Hay un montón de gente que no le va a votar. ¿Y son cuánto le hace falta a Scioli para
cinco
poder
votos,
sacar las diferencias?
5 puntos en teoría, ¿no? 45% tiene que. Ahora, ¿votan distinto?
45 depende de. No, después, o 10 puntos de diferencia.
Claro. ¿Votan distinto en las provincias si es para autoridades locales o autoridades nacionales? Digo, en Tucumán, Scioli había ganado por 30 y pico de puntos y en teoría la gobernación Mansur la ganó por 14, si no me equivoco. En Santa Fe, el Frente para la Victoria no ganó la gobernación, sin embargo, Scioli ganó para presidente. Es decir, me parece que se vota distinto.
Sí, pero también si usted compara los resultados electorales, por ejemplo, de las candidaturas a senadores nacionales de Santa Fe, Wiener, que ganó las elecciones en Santa Fe, salió tercero. Uh-huh. Y segundo, muy cerca del primero, salió Perotti, que era el candidato del Frente para la Victoria, que es el actual intendente de Rafael. Uh-huh. O sea que es un reacomodamiento que se va dando, pero que siempre está en todos los reacomodamientos que se dieron. Los que siempre fueron favorecidos fueron los del Frente para la Victoria.
Uh-huh. Torres, se nota en distintas comunidades del interior, sobre todo, fuertes cuestionamientos al oficialismo desde la propia tropa, digo, desde los sublemas. ¿Esto es sano? ¿Esto es constructivo? ¿Cómo mira la renovación hacia adentro, sí? Este juego, sí, que ofrece la ley de lemas y la democracia, ¿no? Pero hay una fuerte disputa por las intendencias, desde el mismo palo, desde la misma renovación.
Es que las disputas políticas son apasionadas, ¿no? Yo creo que hay que poner un límite a no pasarse, ¿no? Me parece que cuando ese límite se supera, se está escupiendo para arriba, ya no le perjudica a nadie, ¿no? Entonces me parece de que la competencia y la pasión a la competencia se tiene que dar. A mí me parece que la ley de lema a nivel municipal es una cuestión excelente. ¿Cuántos jóvenes ustedes vieron candidatos jóvenes en los distintos sublemas a lo largo y ancho de la provincia, en los 75 municipios de la provincia? Esos chicos jamás podrían tener la posibilidad de participar y ser candidatos si no hubiese sido a través de este sistema, ¿no? Por eso digo de que los sistemas electorales que hoy está tan en cuestionamiento, va a haber que pensarlo muy bien, qué es lo mejor, ¿no? Porque si bien ahora se cuestiona para una cuestión especulativa, nada más que una cuestión especulativa, ¿no? Porque no puede ser que un conjunto de partidos de la oposición que quieren y que dicen que están preparados y que están buscando el voto para llegar a presidente de la nación, no tengan ni la capacidad para ser previsible con el sistema electoral que se viene utilizando hace más de 10 años. Uh-huh. Y que recién ahora se dan cuenta que este sistema hay que cambiar.
Pero en Mendoza, cuando ganó la oposición, no hubo quejas del sistema electoral. O sea, parece que cuando se pierde que hay.
Pero que es así. Y aparte cuestionaron en todos los lugares de los sistemas electorales que existieron, porque hubo voto electrónico en Salta. Y denunció Romero, del masismo salió a denunciar junto con Macri, a denunciar que hubo fraude.
Ahora convengamos, Torres, votar una boleta de un metro es medio
no,
mucho,
yo estoy,
¿no?
De acuerdo.
A ver, cambiar hay que cambiar.
Hay que cambiar, pero por eso mío, pero recién se acuerdan. Uh-huh. La oposición tuvo 2 años mayoría en Cámara de Diputados y Senadores. ¿Se acuerdan del Grupo A? ¿Qué hicieron? Nos previeron que había que cambiar el sistema electoral de acuerdo a las necesidades y a, entre comillas, la vocación democrática y respeto a las instituciones que ellos plantean permanentemente.
¿En la renovación se piensa de un sistema electoral, a ver, más ágil para la provincia?
Es que hay sistemas, yo creo que los sistemas electorales es muy discutible. Hoy un sistema electoral, los sistemas electorales, no hay un sistema electoral que no esté cuestionado. Acuérdese de que, por ejemplo, el voto electrónico que tanto se ufana Macri fue descartado en los países más evolucionados desde el punto de vista democrático. Ha sido descartado, pero categóricamente, por la inseguridad.
Bush lo sabe, ¿no?
Imagínese lo que pasó
la Florida.
En Estados Unidos. Ahora, yo creo que están haciendo un planteo total. El radicalismo se siente en una mesa a hacer el reclamo de que les roban las boletas. Pues escúchame, nosotros participamos en interna de los radicales. Hubo una interna que no terminó judicializada. Entonces, hay que tomar estos temas con seriedad, o si no, una cuestión especulativa, y se va a bastardear una discusión que se tiene que dar en algún momento.
Y a ver, ¿quién está ganando con esto, Valero, según su visión? Porque Está sucediendo que Macri, Massa, Stolbizer se juntan para insistir todos los días con el cambio de sistema electoral, pero se están olvidando de proponerle cosas a la gente. Y Scioli, mientras tanto, está aprovechando para proponer, vamos a traer esta solución acá, llevar aquella solución a aquel otro lado. ¿Está ganando la oposición con esa especulación o está ganando Scioli aprovechando el tiempo para meter propuestas?
Bueno, yo creo que en esto no gana nadie con este clima que están creando, donde mire que la gente que está sentada en esa famosa mesa, hay gente que es inteligente. Lo que pasa es que renunciaron al uso de su propia inteligencia para seguir un libreto que le marca, digamos, el grupo rojo, o el círculo rojo, que le va marcando y donde ellos van bajando, aceptando las órdenes que le marca el círculo rojo, y renuncian al uso de su inteligencia para plantear cuestiones o si esto es bueno o es malo para su campaña electoral. Yo coincido con lo que planteas porque me parece de que hoy plantear esta discusión, ¿no?, donde hay un autorreconocimiento por parte de ellos de una gran inutilidad de controlar una elección, cuando se juntaron todos y son incapaces de controlar unas elecciones, en elecciones que se realizaron, que en algunos puede haber algún error, pero que no, todo el mundo descarta de que se haya cometido algún tipo de fraude. Entonces, este comportamiento que tiene la gente de demostrar que son incapaces de controlar una elección, está demostrando a la sociedad que no pueden gobernar un país. Toda la oposición junta no pueden controlar una elección según lo plantean ellos. O, de lo contrario, no existen las irregularidades que plantean, que es la verdadera realidad.
Bueno, irregularidades hubo. De hecho, hubo detenidos por quema de urnas. Pero, por ejemplo, en esas conferencias de prensa que hicieron Macri, Massa, Stolbizer, se olvidaron de mencionar que, si bien seguramente quizás en el oficialismo ocurrió más, una de las personas detenidas era un candidato de esa coalición opositora.
Sí, sí, era candidato. Sí,
entonces,
sí.
Las irregularidades parece que las plantean del otro lado, se olvidan de las propias.
Claro, por eso, porque no se está planteando el tema de irregularidad. Lo que están creando, repito, es un ambiente, que es lo que baja el diario La Nación, el diario Clarín, TN, Cablevisión, a través de sus líneas editoriales. Crear una suerte de inestabilidad para que en las próximas elecciones, si se da algo justo, que puedan denunciar algo, que puedan recurrir. Están planteando este tipo que desde hace muchos años, en este gobierno, Clarín está tratando de derrocar el poder de la presidenta. Esto no es novedad para nadie.
Podemos volver a Misiones. A ver, cada uno de quienes gobernaron la provincia ha tenido su estilo, ¿no? Y creo que se diferencian claramente del 83 para acá. Si recorremos los gobernadores, cada uno ha tenido su impronta, ¿no? ¿Cuál cree usted que podría tener, en caso de ser elegido, Hugo Pasalacqua?
La impronta Hugo.
Ajá.
Y Hugo es una personalidad muy definida, una personalidad que muchos quizás no conozcan, pero una personalidad muy, muy fortalecida, muy firme. Pero es una persona extremadamente respetuosa, ¿no? Así que yo creo que en el término de convivencia con todo el mundo va a ser excelente. Y creo que la línea del gobierno, y eso es lo que le caracteriza a la renovación, es que nosotros, con todas las características personales de cada uno de los gobernadores que tuvimos y el que vamos a tener ahora, a pesar de las diferencias en sus personalidades, se llegó a una línea de acción de la renovación que define una política de Estado. Entonces, hoy el nivel de construcción, por ejemplo, de barrios de vivienda, esto no solamente se busca la solución del problema habitacional, sino se tiene en cuenta el nivel ocupacional de obreros y de gente que trabaja en ese ámbito. Hugo está planteando, y me parece adecuado, el tema de la industrialización, que le está dando mucho esfuerzo intelectual para planificar una industrialización muy fuerte en la provincia de Misiones, que yo creo que es necesario. Misiones tiene que industrializarse mucho más de lo que es, agregar valor a todo lo que tenemos, y fundamentalmente seguir con todos los planes, los ejes, el turismo, la educación, que son los ejes de que caracterizó a este gobierno durante todos estos años, ¿no?
Yo creo que lo productivo va a tener un gran desafío.
Y obviamente, yo creo que hay un proceso de transformación, se está haciendo muchos trabajos con respecto a este tema. Yo creo que estamos en un proceso de transformación. Lo que pasa con el té es un proceso de transformación que pasaron los años, y bueno, lo que antes hacía el 40% exportaba las cooperativas, hoy exportan el 3 o 5%.
Bueno, precisamente, hablando de
los... Yo tengo la cifra. En un momento exportaban entre Calo y Libertad el 70% de lo que, té que se producía. Hoy las cooperativas tienen el 2%, que es un millón y medio.
Pero no es tanto el tema de la concentración de la industrialización, como esto se exporta, no es tan grave eso, sino el problema es la concentración de las plantaciones.
Ahora,
y si eso nosotros no nos prevemos y no abrimos el paraguas, puede suceder con la yerba, que ya se está dando.
Bueno, en esa línea, este Ministerio de Industria o esta política industrial va a ir en torno a qué, en lo que hace a yerba, que vos decías, y pasta, que son como los tres, la actividad de la madera, como los tres o cuatro elementos fundamentales. ¿Hacia dónde vos apuntarías ese Ministerio de Industria?
No, yo creo que, por ejemplo, siempre pensamos, y por eso yo digo las evoluciones, que cuando discutíamos la yerba hace 30 años, nos asustaban que la yerba era un producto que se iba a ir disminuyendo
esa maratónica,
en el consumo.
Claro. Esa maratónica, o sea, sesión de creo que duró dos días, ¿no?
Pero que iba de disminuir el consumo por la metodología, por todo. Al contrario, empezó a aumentar el consumo. Hoy a mí me parece que nosotros, una de las cuestiones alternativas para el té es crear el mercado interno al té. Uh-huh. El argentino no toma té. Uh-huh. No toma té. Yo digo, y en vez de subsidiar, yo digo, ¿por qué podíamos comprar té y repartir en las escuelas primarias del país? Para que se empiece a dar el té con leche y que vayan creándose el paladar del té.
Creo que el 2% queda bien en Argentina.
Sí,
el 98%
se exporta. El resto se exporta totalmente. Entonces yo creo que hay que buscar este tipo de medidas, ¿no? Y después, si hay que reconvertir, se tiene que hacer sin los traumas sociales que genera cualquier proceso de reconversión, ¿no? Hoy yo leía un programa que hizo Lenin, yo soy muy crítico de Lenin en muchas cosas, pero hay cosas que está haciendo sumamente interesantes.
El 3x1.
El 3x1 me parece excelente, un programa, pero
¿qué es?
Excelente, ¿qué es? Donde le reemplazan y le financian a un productor la implantación de una hectárea de yerba multiclonal, uh-huh, de alto rendimiento, alta densidad, y eliminan 3 hectáreas de yerbales improductivos. Excelente,
el resultado económico lo es mejor aún, claro, que esas 3 hectáreas.
Totalmente, pero si a eso nosotros le incorporamos el diseño, yo creo que hay que hacer algún tipo de concurso con universidades, con todas estas personas tan ingeniosas que tenemos nosotros de la industria metalmecánica, del diseño de una máquina cosechadora de yerba para el pequeño agricultor. Si nuestro agricultor, tanto porque acá se desarrolló un mecanismo que para mí terminó siendo perverso, que es el tema de la tercerización del mantenimiento y de la cosecha del té y de la yerba, ¿no? Eso lleva el 30%. ¿Qué? El 30%. Si nosotros logramos que este tema, con manejo de los suelos, cubiertas verdes, etcétera, etcétera, se elimine ese mantenimiento y el productor con su familia pueda cosechar su yerba y su té de alta densidad con una maquinita que tiene que ser diseñado para un pequeño agricultor, yo creo que ahí está aumentando el 30% el ingreso del productor.
Pero Torre, ¿no cree usted que cambió también el perfil del agricultor misionero? Hoy, a ver, los que están en las chacras no son tantos. Están en las ciudades y tienen su chacra la que atienden. Y habitualmente ya tercerizan. Usted ha hablado de la concentración de las plantaciones de té. Hay muchísimas hectáreas en manos de muy pocos, sí, que bueno, alquilan, arriendan, sí, los teales, le pagan una suma fija y se quedan con la explotación. O sea, han cambiado los actores.
Claro, el que tiene una superficie no lo siente. Para mí es el productor que vive en la chacra y que tiene 5 o 6 hectáreas con 3.000, 4.000 o 5.000 kilos de hoja verde que no puede subsistir. Si a eso le reemplazan por alta plantaciones de alto rendimiento con altamente tecnificado, y ese hombre va a tener un crecimiento con los valores actuales, aún va a tener un alza en su ingreso que va a ser considerable.
Sí, lamentablemente el tema de la cosecha mecánica de la yerba, bueno, están todos los ensayos de la cachuera, de Rosamonte, en fin, hay muchos, pero todavía no dan en la tecla, porque además hay que cambiar un poco la genética también de la planta, ¿no? Como para poder convertirla como, a ver, claro, una plantación de té, cosa que es difícil, claro, ¿no?
Aparte ellos hacen para superficies más grandes, ¿no? Claro, sí, para un pequeño agricultor.
Exacto, sí. Sigamos con las tijeras, ¿no?
Nos ponemos los auriculares, ¿te parece, Olero?
Sí. Ah, y ese es un tema, ¿eh? Ese es un problema.
Y ahí va a preguntar, Daniel Leopardi.
Es un problema...
Bueno, el muerto se asusta al degollado.
No, este auricular usó, se probó antes de acá.
Quedó blandito.
Sí, me queda grande.
Bueno, ¿cómo es, para sacar un poco la lupa, ¿no?, el zoom de lo que es estrictamente local, la mirada geopolítica que le podemos dar a una misión futura, cuando el Mercosur, lamentablemente, viene dando algunas señales bastante equívocas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, que estamos discutiendo con el tren, claramente refleja, no digo que el tren sea de impacto en el Mercosur, pero digo, claramente refleja las diferencias de modelos que a la hora de unirse chocan mucho, ¿no? Paraguay plantea un concesionario extranjero con unos costos en dólares que habría que asegurarle. Argentina tiene un sistema de subsidios, de más bien mirar el costado social de los servicios públicos. No se puede, no hay diálogo, o el diálogo que hay viene bastante trunco. Como este hay miles de ejemplos, doy este porque está más fresco, nada más. Con Brasil están pasando algunas otras cosas, de diferencias políticas, de diferencias cambiarias, de no haber avanzado nunca en un tipo de cambio que entre Brasil y Argentina puedan fortalecer, definir y hacerlos competitivos, y no competitivo en el sentido positivo de la palabra, y no comerse mercado,
claro, y no, entre
no comerse mercado entre uno y otro. Ahora, Misiones soñó mucho y avanzó bastante. El gobernador Clos en su gestión mantuvo permanente relación con Paraguay y con los estados del sur de Brasil, en una relación propia con los vecinos, sin depender tanto de lo que la Cancillería en Buenos Aires dijera, ¿no? Esto, que seguramente es una política que podrá seguir el futuro gobernador, ¿nos pone en una situación de ventaja o de desventaja? Ahora parece que se nos está escapando este tema de que venían mucho de compras, ¿no?, brasileros y paraguayos. Todo eso, ¿cómo podemos hacer para, digamos, depender lo menos todavía de Buenos Aires y que Misiones realmente disfrute, aproveche y saque el jugo de esta cuestión geopolítica?
Yo creo que hay cosas de que nosotros, este proceso de integración trae ventajas y desventajas, ¿no? Lo social, el costo social que tiene la Argentina con los países vecinos, específicamente con Paraguay, y hablar de otros países que no son límites con Misiones, tiene costo social. Acá lo que se atiende, yo veo, por ejemplo, gente que se operaron permanentemente, gente de Paraguay que se viene a operar al hospital nuestro, sí, gente que viene a tener parto. Este es un costo social que paga la Argentina en este proceso de integración. Y después me parece de que esto va a ser una evolución, y que en esa evolución de esta integración van a existir encuentros y desencuentros. Este tema, como decían, tan pequeño como el tema del tren, son concepciones políticas que, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo qué es lo que precisamos nosotros para la frontera, no para Asunción ni para, claro, Buenos Aires.
Exacto.
Y esto va a traer idas y vueltas, porque lo que discuten, ¿no?, no son ni la gente de Encarnación ni la gente de Posadas, son la gente de Asunción y la gente de Buenos Aires, salvo en estos últimos años donde, por ejemplo, la provincia tuvo una mayor injerencia, ¿no?, cuando, por ejemplo, se decidió hacer el paso del tren este que va a Encarnación. Y con Brasil hay un proceso político, y lo que también dificulta mucho todos estos procesos que nosotros estamos teniendo es la gran crisis que nadie habla, que es la gran crisis económica internacional que existe. Sí. Hay un problema del mundo, el mundo está convulsionado, e incluso algunos anticipan otra crisis como la que existió un año, los años anteriores. Pero ahí están aquellos que hablaban que era el ejemplo Brasil, el desarrollo económico de Brasil, no hace mucho, economistas argentinos, dirigentes políticos, candidatos actuales, que había que copiar a Brasil, imagínense.
Era quinta o sexta economía del mundo.
Claro, por eso. Y ahí está ahora la situación de Brasil con un sistema que no es como el de la Argentina, ¿no? Y uno, la Argentina, ¿cuánto está el índice de ocupación del empleo acá en la Argentina comparado a lo que está en Brasil? Las crisis que se están viviendo. Entonces, por eso, lamentablemente, y en los medios nacionales, las noticias internacionales no se propagan. Entonces la gente no tiene punto de comparación.
Y si hablan esos mismos, lo que dicen Torres es... No, bueno, pero Brasil se va a recuperar enseguida. En cambio, Argentina va para el infierno.
Pero y por eso, vamos al infierno. No, es que no estamos en el infierno. Nosotros siempre vamos para el infierno. Ellos viven anunciando. Decían que el dólar iba a estar al 30 pesos, de que iba a haber una convulsión. Viven anunciando catástrofes. Esto es lo que ellos esperan de que ocurra, porque verdaderamente ellos desean que estas cosas ocurran para poder tomar un gobierno que se haya caído, que se haya desprestigiado, y de esta manera poder aplicar todos los planes ajustes que ya conocimos, que ya aplicaron en su momento acá en Argentina.
Torres, ¿le puedo preguntar? Aquí, 50 metros donde estamos nosotros, en la Plaza 9 de Julio, están los docentes. Quiero preguntarle por la cuestión docente, ¿cómo la ve? ¿Cree que es... un reclamo que tiene connotación política por la cercanía de las elecciones, o tiene justeza en lo que se está pidiendo? Parece como que arrancó siendo menor y cada vez se van agregando más educadores a esa protesta.
Bueno, yo creo que hay dos temas, ¿no? El gobierno pauta con el sector gremial, y llega a acuerdos. Ahora, si el sector gremial no está unificado en el 100%, imagínense, es muy dificultoso lograr acuerdos con un sector, con otro sector más chico, con uno grande, etcétera, etcétera, ¿no? Ha pautado el gobierno con un índice de aumento que era sumamente interesante y estaba por encima de la media que tuvieron todos los empleados. Y por otro lado, yo lo que cuestiono a mí es la metodología. Yo no me voy a poner a analizar que si el reclamo es justo o injusto, porque no conozco cómo es la mecánica de con la remuneración de los docentes. Pero sí, lo que a mí me parece es que un docente no puede tomar las medidas de protesta que toman los docentes que están en este momento tomando esas medidas extremas, como cortar un puente internacional, cortar una ruta nacional. Nosotros vivimos quejándonos permanentemente en los mensajes a ustedes la violencia de la juventud. No podemos quejarnos nosotros los violentos que son los jóvenes cuando tenemos docentes que están tomando medidas, extremando, violando las leyes, y diciéndole a los chicos, mostrándole como ejemplo que ese es el camino. Yo estoy de acuerdo que le tienen que enseñar a reivindicar sus derechos, a luchar. Yo tengo terror, por ejemplo, que un día un grupo de docentes para protestar dedique una hora de clase y le diga y le hable mal del gobierno de turno. Tendría terror de eso, pero los chicos saldrían perjudicados. Ahora, un docente, su obligación como en su profesión, que es una profesión muy especial, muy destacada, muy loable, ¿es solamente las reivindicaciones salariales o cuando tienen que tomar una medida también tienen que analizar el futuro de los chicos y la situación de los chicos? ¿Estos docentes son maestros? ¿Están enfrente de los grados? ¿Qué pasan con los chicos que están en los grados? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene ese docente violando algunas normas que prohíbe cortar un puente internacional, que cortar una... Yo, personalmente, si fuese autoridad, yo iniciaría sumario a cada uno de ellos. Pues a mí me parece un docente tiene todo el derecho a protestar. Es un derecho constitucional. Pero me parece que hay ciertos límites que un docente no puede
traspasar. Pero también, Torres, por ahí aparece eso de que, bueno, a ver, cortan los goleros, cortan la CCC, cortan los puesteros de Liberá, cualquiera corta, y no pasa nada. Nunca pasa nada, ¿sí? También un poco queda eso flotando en la sociedad. Pero esta es una historia que se repite, o sea, hay algo, ahí tiene esto un componente más, al parecer, porque, a ver, ¿hace cuánto tiempo que este grupo, no sé si pequeño o grande, no sé, ¿sí? Bueno, plantea este tipo de metodología.
Bueno, por eso, yo me parece que llega un momento que hay que poner determinado punto, porque si no es como la zanahoria y el burro. Cada vez le ponen, yo me acuerdo que hace muchos años viene esta gente cortando las rutas, ¿no? Y el gobierno va solucionando algunos temas, pero cada vez es como poner una zanahoria y el burro.
Y le corren la cancha.
corriendo la cancha, sí, que van corriendo la cancha, y bueno, llega un momento que algo se tiene que hacer.
Ahora, estos últimos,
el principio de autoridad del Estado.
Estos últimos días parece que molestó, y ahí viene un poco lo que dice Jorge de que hay algo detrás, porque el objetivo pareciera que es jorobar la paciencia del prójimo más que visibilizar el reclamo. Digo esto por lo siguiente: la provincia tomó la decisión, el gobierno nacional había hecho algo parecido hace un tiempo atrás, ahora se echó atrás con esto que pasó en Gendarmería, digamos, pareciera que se echó atrás, o por lo menos no sé si será la campaña o qué, pero el gobierno provincial tomó la decisión de decir basta de corte de ruta, media calzada, y por la otra media va a seguir pasando el misionero que necesita tanto sacar la verdura de la chacra para llevarla al pueblo a vender, como aquel que va al hotel más lujoso de las cataratas. En la ruta no se corta, ¿sí? Se tomó esta decisión sin agredir, hubo alguna escaramuza, alguna cosa, que incluso salieron más dañados por lo que uno lee, policías que manifestantes, pero se logró más o menos esto. Ahora parecía que esto es lo que molesta. Yo veía la protesta del viernes en Monte Carlo, cordón en el eje de la ruta, 300 policías entre los que estaban ahí, los que estaban un poquito más allá, los que habían venido de otro pueblo, un despliegue de policía que también es una afectación al Estado y a todos nosotros, un gasto y todo lo que ni me imagino, pero se cumplió el objetivo. Ahora están enojados por eso. Entonces, ¿tu objetivo cuál es? ¿Visibilizar el reclamo o jorobarle la paciencia al prójimo porque estamos en campaña y querés generar un efecto contra el gobierno? Porque visibilizar el reclamo se cumple. El que pasó por ahí el viernes vio clarito las pancartas, vio clarito la protesta, si se interesó preguntó y le contaron por qué se están quejando. ¿Sí?
Bueno, eso es así, pero llegamos al extremo de cortar. ¿Qué tienen que ver los hermanos paraguayos con la protesta?
Claro,
de
docentes.
Claro. Les cortaron el puente a los paraguayos.
Cuatro horas.
Quizás... Una apreciación desde el punto de vista de la oportunidad, quizás porque nadie le iba a decir que se fueran de ahí.
Y puede ser, sí, puede ser.
Bueno, también hay que terminar con eso. Vos no podés marchar, avisás una hora antes, marchar al puente, decir que lo vas a cortar y vas y lo cortás. O sea, tan complejo es, tan estratégico es, tantas órdenes judiciales hacen falta para poner 10 gendarmes que digan, señores, no se puede pasar, nada más que eso.
Permítame,
sin pegarle a nadie, sin violencia, sin represión. Ahora, yo no puedo decir, mañana voy a robar California, y mañana voy y robo California, ¿sí? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Es un delito tan grave como muchos otros. Los tipos van marchando rumbo al puente, a cortar el puente, y cortan el puente. Bueno, nadie puede, hace falta que un juez diga, señor gendarme, párese ahí y no deje que corte. Nada más que eso, digo, prevención, no dejarlos llegar. A mí no me cabe en la cabeza.
Pasó también con los soleros, decían 24 horas, un viernes decían, el lunes a las 8 vamos a cortar. Iban y cortaban.
Pero no puede ser.
Que avance un poquito en el tema porque estaba por entrar Tony Lindstrom, el candidato a intendente de Oberá. Valero, la última en política. Si vos fueras Damiani.
Sí. Le pediría perdón a Raúl Alfonsín. Yo nunca pensé de que el radicalismo estaría pidiendo, por favor, a Macri que le dejen meter en la lista real. Es lo más vergonzoso que yo vi.
Pero ¿cómo harías, además de esto, cómo harías el armado electoral con todo lo que tenés a disposición? Ziegler, Puerta, Macri.
Escúcheme, todo. Es una cuestión. Yo creo que las ideologías.
Y querés ganar. Suponete que vos ahora sos el presidente del radicalismo, lo fuiste y querés ganar. ¿Qué haces?
No, lo que hicieron ellos. Absolutamente. Todo, cualquier cosa menos hacer lo que hicieron ellos. Radicalismo sacó ¿cuántos votos en la última elección?
No me acuerdo.
160.000
votos.
¿Eso?
Bueno, escúchenme.
Por eso Pastorio.
Entonces tendrían que reivindicar.
Igual.
Claro, tendrían que reivindicar lo que hicieron en ese entonces y seguir esa línea. Sanz traicionó al radicalismo. Sanz fue el traidor más grande que tuvo la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Cuando entregó el partido a Macri, se convirtió en el traidor más grande que tuvo la Unión Cívica Radical.
Gracias, Eduardo Torres
Melo,
por esta visita. Y en un ratito, tras la pausa, nos vamos al interior otra vez a Oberá a hablar con el colega Tony Lindstrom.
Inicio espacio publicitario.
Ya se viene
Ya se llega la fiesta pesquera más grande del país. 11, 12 y 13 de septiembre en el Club de Caza y Pesca de Bellavista. Te invita a la 49ª edición internacional de pesca variada del Dorado y la Boga con devolución. Y este año con más y espectaculares premios. 11, 12 y 13 de septiembre en el Club de Caza y Pesca de Bellavista. Más info al 0983-826-322 o seguinos en Facebook, Club de Caza y Pesca de Bellavista. ¡Te esperamos!
El sábado 5 abrimos septiembre a toda fiesta.